París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Vamos con dos elecciones, una en América, otra en Francia. Por primera vez, los colombianos eligieron a un presidente de izquierda, Gustavo Petro. Conversaremos sobre esta noticia con la periodista Sonia Díaz Granados de la U de Estéreo en Bogotá, radio asociada a RFI. En Francia, de otro lado, los electores dejaron al recién reelecto presidente Macron ante una cuestión muy difícil: cómo gobernar sin mayoría absoluta y muy lejos de la mayoría relativa. Entrevistaremos a Federico Vacas, director adjunto de Política y Opinión en la encuestadora Ipsos, sobre el resultado de la segunda vuelta de las legislativas del pasado 19 de junio. También escucharemos el testimonio de un colombiano que asistió a un partido que sigue dando mucho de qué hablar, la final de la Liga de Campeones hace un mes, por el caos que se produjo en el Estadio de Francia en las afueras de París. Lejos del deporte, en la arena política, siguen las repercusiones de este partido, pues el gobierno ha sido acusado de querer ocultar una parte de los hechos. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Sonia Díaz Granados, bienvenida a París América.
Muchas gracias, Asbel, nuevamente por invitarme a este espacio, muy amable.
Usted es periodista de la U de Estéreo, emisora asociada a RFI allá en Bogotá. La llamamos porque queremos hablar de la elección de Gustavo Petro. Colombia tiene por primera vez un presidente electo de izquierda. Gustavo Petro se posesionará el 7 de agosto. ¿Cómo está Colombia 4 días después de las presidenciales? ¿Se han disipado los temores de disturbios?
Pues la verdad, sí, Asbel, y esto se lo he comentado a muchos de mis allegados, acá mismo en la emisora donde yo trabajo, que el día cuando se supo de la victoria de Gustavo Petro, digamos que fue como tranquilo todo, fue como si ganara la selección Colombia en nuestro país, porque al salir del cubrimiento que hicimos, veíamos en las calles a la gente muy alegre, pitando, con banderas, gritando, pero en la paz más absoluta. De pronto había una especie de prevención por los resultados días antes de las elecciones, pero realmente lo que hubo ese día fue tranquilidad, paz, hubo manifestaciones más de paz que de otra cosa. Ya 4 días de las elecciones, pues hay mucha expectativa con lo que pueda pasar, sobre todo en el tema político. Se está hablando de ese acuerdo nacional, de quién va a ser la oposición, qué va a pasar en materia económica, porque ya asesores económicos cercanos a Gustavo Petro han dicho que va a haber una reforma tributaria, y cuando se habla de reforma tributaria en nuestro país y en cualquier país, pues se prenden las alarmas y genera alguna preocupación.
Ahora, entre las novedades de estos primeros días es la conversación entre Maduro y Petro. El presidente venezolano evocó la disposición de Caracas a restablecer la normalidad en la frontera colombo-venezolana. Recordemos que el gobierno de Duque rompió relaciones con Venezuela en 2019. El presidente saliente colombiano ha acusado también en varias ocasiones a Maduro de dar refugio a guerrilleros y narcotraficantes colombianos en Venezuela. Esta normalización en la frontera colombo venezolana es una promesa de campaña del presidente electo de izquierda Petro, no es pues una sorpresa, pero ¿qué reacciones ha habido en Colombia sobre este anuncio?
Pues primero, hay sectores que hablan de que no debería pasar esto. Recordemos que el gobierno de Iván Duque no reconoce al presidente Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó. Pues esos sectores que no reconocen este gobierno de Maduro, de alguna manera critican ese posible restablecimiento que va a haber de relaciones con si llega, pues cuando llegue Gustavo Petro a la presidencia el próximo 7 de agosto, que ya se ha avizorado, digamos, estas relaciones, este anuncio de nuevas relaciones con Venezuela. Es un país vecino, yo creería que es muy importante que se restablezca, sobre todo en la frontera allí en Cúcuta, porque pues es el paso fronterizo más importante con Venezuela, el tema de derechos humanos, también el tema económico, el tema también pues del comercio, que pues tiene que ver con lo económico en la frontera obviamente es muy importante en esta zona. Entonces, por lo tanto, creería que hay algunas voces en contra, obviamente, pero hay algunas voces en favor, los de en contra, obviamente, por la crítica que hay con el gobierno venezolano y su presidente Nicolás Maduro, como ha llevado pues todas esas políticas que han llevado una crisis a ese país, las cuales, por la migración que se ha suscitado, pues hemos tenido que solucionar esa migración acá en nuestro país, que el gobierno Duque, eso hay que resaltarlo, lo ha hecho muy bien.
Sonia Díaz Granados, quisiera que escuchara un mensaje que nos envió un oyente colombiano justamente sobre esta campaña y lo difícil que ha sido, la dura batalla, incluso entre medios de comunicación. Vamos a escucharlo.
Ya termina siendo desesperante ver, oír, leer tantos medios de información, unos apoyando a uno y haciendo declaraciones en contra del otro. Pasamos de ser testigos a ser parte de ese conflicto de ideales, que la izquierda no le conviene al país, que la derecha seguirá enmascarada con otro de sus alfiles y otras tantas que, a decir verdad, ya nos tienen cansados. No podemos encender el radio y encontrar una noticia que no sea de lo mismo, o ver un canal de televisión sin encontrar videos y reacciones que ataquen, periódicos o revistas haciendo lo suyo, y ni qué decir de las redes sociales. Se volvieron el campo de batalla predilecto, acordes a la tecnología, en donde quien tenga más visualizaciones, ese es el ganador. Para Radio Francia Internacional, Edison Núñez Calderón.
Sonia Díaz Granados, ¿qué piensa usted de lo que nos acaba de decir Edison Muñoz desde allá, desde Bogotá?
Sí, desafortunadamente estoy de acuerdo con Edison, esa polarización, esa palabra y esa actitud también que han tomado muchos colombianos, especialmente en el debate político acá en Colombia, pues ha generado eso, todo tipo de juicios, descalificaciones de parte y parte, y la mayoría son sin argumentos. Las redes sociales han contribuido en esto. Igualmente, pues los medios de comunicación, desafortunadamente, lo hemos hecho por nuestro lado. Recordemos que hubo una portada de la revista Semana antes de las elecciones, donde estaba cara a cara Gustavo Petro con el ingeniero Rodolfo Hernández, y donde se hacía la pregunta, el titular era guerrillero o ingeniero, ¿sí? Entonces digamos que ese tipo de alusiones es lo que crea esa polarización, esa rabia, el no respetar lo que opina el otro. Entonces, desafortunadamente, lo que vivimos en el día a día acá en Colombia y con la campaña, pues se enfatizó mucho más, se radicalizó mucho más esta polarización.
Sonia Díaz Granados, muchas gracias por su participación en París América.
Asbel, muchas gracias a usted y nos volveremos a escuchar pronto. Un abrazo.
Sigamos en Bogotá, en la capital colombiana, cuyos equipos tradicionales de fútbol son el Santa Fe y el Millonarios. Vamos a escuchar el testimonio de un hincha del Santa Fe que estuvo presente en la final de la Liga de Campeones, que tuvo lugar en el Estadio de Francia en las afueras de París el pasado 28 de mayo. No como espectador, sino como voluntario en la organización de ese evento. Casi un mes después, se sigue hablando de ese acontecimiento porque todavía no se ha aclarado por completo lo que ocurrió. Esta semana, en una audiencia en el Senado francés aquí en París, un representante de los hinchas ingleses pidió incluso la renuncia de Gérard Darmanin, ministro francés del Interior, o que se retracte, porque ese ministro acusó a los hinchas ingleses del caos. Esa fue, en efecto, la primera versión del gobierno. También denunció Darmanin un fraude industrial de entradas falsas, más de 30.000. Datos recientes de la UEFA, sin embargo, evoca menos de 3.000 entradas pirateadas. También se ha ventilado otro elemento que contribuyó al caos ese día, la acción de bandas delincuenciales locales. Los hinchas ingleses, en muchos casos con hijos pequeños, incluso minusválidos, quedaron atrapados entre las bandas de delincuentes de un lado y los gases lacrimógenos de las fuerzas del orden del otro. Otro detalle relevante, fue imposible acceder a las imágenes de las cámaras del estadio porque se borraron en ausencia de una orden judicial para conservarlas. De ahí que el testimonio que van a escuchar de este hincha del Santa Fe haya tomado mucha relevancia. Los invito entonces a escucharlo.
Hola, sí, mira, yo soy Juan Rodrigo, yo vivo aquí en París, hincha furibundo del Independiente Santa Fe y, bueno, del fútbol en general también, y por eso decidí ser voluntario para la final de la Champions League.
¿Dónde estaba usted precisamente ese día?
Bueno, pues dentro de mis funciones era estar dentro del Village, que se llama Champions Village, que era como una zona donde estaban ubicados los sponsors. Todos los invitados de los sponsors estaban allá invitados. Y pues nada, a mí me empezó a llamar mucho la atención, porque dentro de estas misiones que yo tenía empezaron a entrar entre 50 y 100 según la seguridad, y empezaron a correr, y la seguridad intentaba buscarlos, intentaba atraparlos. Muchos de ellos se estaban escondiendo para quedarse ahí y después robar, y bueno, incluso la seguridad los encerró y todo para frenarlos. En ese momento estamos hablando como hacia las 5 de la tarde, en el Champions Village, que era donde estaban los sponsors. Yo en un momento, cuando yo termino mis misiones, yo me voy hacia el estadio y empiezo a ver todo esto, el caos que se ha visto recientemente en las redes sociales y que ha tratado la prensa francesa.
¿Caos, es decir?
El caos era indescriptible. O sea, yo estaba con mi acreditación. Había gente que me intentaba robar mi acreditación, pues porque como yo tenía esta acreditación de voluntario, yo podía entrar al estadio. Entonces había gente que me intentó rapar mi acreditación. Y pues nada, cuando me acerqué a la puerta para entrar, puerta J, era una cantidad impresionante de gente que se estaba intentando subir por las rejas de seguridad antes del estadio, y que intentaban meterse a como de lugar. Yo en ese momento mostré mi acreditación y me iban a dejar entrar, pero era tanta la gente que estaba viniendo para empujar y tumbar la puerta, que me empujaron hacia un lado, y en ese momento me dijeron: quédate ahí quieto, que ya ahorita te entramos, pero no podemos tener la puerta abierta porque esta gente se nos va a entrar.
¿Cómo era esa gente?
Pues realmente era gente, a mí me parece que cuando se está diciendo que eran ingleses, esto no es del todo cierto. Al menos en el caso, puedo decir que eran magrebíes, africanos. Era gente que no venían de Inglaterra, como algunas versiones han querido indicar. Y pues eso me llamó mucho la atención, porque era gente que estaba vestida de la misma manera y eran iguales a las personas que intentaron entrarse al Champions Village, que era esta zona para los sponsors.
Y eran muchos.
Eran cantidades impresionantes. Era mucha gente empujando. Era gente que después la seguridad intentaba sacar, los amenazaban, les decían: te voy a matar. Era impresionante. En ese momento, pues lo único que yo pude hacer fue ponerme a un lado, y era el caos. Era realmente impresionante lo que estaba pasando. Y bueno, y también después, cuando estaba entrando al estadio, también en un momento empezaron a llorar los ojos, y era porque la policía había empezado a lanzar gases lacrimógenos. Entonces pues eso también es violencia. También desde lo lejos veía los enfrentamientos.
¿Vio usted algún robo?
Pues de hecho presencié un robo, el robo del primo de mi esposa, cuando estábamos saliendo del estadio, porque bueno, ellos no eran voluntarios, pero ellos tenían su boleta para entrar al estadio. Vi cómo a un metro mío el primo de mi esposa, 12 años, tenía su bufanda puesta, y estos tipos se le acercan un grupo de 5, le dicen: ¿y si se parí? Y le roban le rapan su bufanda. Si no es porque mi esposa alcanza a agarrar la gorra de su primo, también le hubieran robado la gorra. Me acerco después cuando un policía va a denunciarle esto, le digo: mira, hay mandas que en la oscuridad, entre el paso entre el estadio y la entrada del RER, era oscuro, no había iluminación, el alumbrado, yo no sé qué pasaba, pero estaba oscuro, no se veía mucho. Me acerco a un policía, a Timotines, y le digo: hermano, están aquí robando gente, por favor, hagan algo. Y me dice: lo siento, no nos podemos mover, porque si no va a entrar más gente, esto se va a poner más caótico. Entonces en ese momento, pues ahí también fue un poco la impotencia, que nada se podía hacer y solo tocaba caminar y tener cuidado. Nunca vi esto en un clásico Santa Fe Millonarios, nunca lo vi en Bogotá, nunca vi esto en un Santa Fe Nacional, incluso con lo que pasó el año pasado tan grave en el estadio. Pero lo de esta vez, para hacer un evento de renombre, el segundo evento más televisado para el fútbol, es realmente algo que se sale de la cabeza.
Y en plena campaña para las segunda vueltas de las legislativas, el gobierno fue acusado de querer maquillar el caos del Estadio de Francia, como si su intención fuera no asumir la responsabilidad por lo sucedido, en particular la falta de preparación de las fuerzas del orden y el uso excesivo de la fuerza. En otras palabras, ocultar una parte de los hechos, unas acusaciones que, según algunos editorialistas, contribuyeron a la derrota histórica del partido de gobierno el pasado fin de semana en la segunda vuelta de las legislativas. Vamos a entrevistar justamente sobre estos resultados a un experto. Sigan con nosotros, están escuchando París América, un programa que difundimos desde París. Federico Acas, bienvenido a París América.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué resaltaría usted de estos resultados? Tal vez podríamos comenzar por el primer punto, y es la derrota para Macron y para la coalición macronista. Se ha dicho que es una derrota histórica, humillante, un voto sanción, un referendo anti-Macron. ¿Qué piensa usted?
Bueno, sí, efectivamente, la primera información de estas elecciones legislativas es la clara derrota, sí, una derrota dura que ha recibido Emmanuel Macron y su coalición de partidos, sí, que lo apoyan. Emmanuel Macron pierde aproximadamente 100 bancas en relación a las elecciones del 2017, queda muy lejos de esta mayoría absoluta. Es una derrota muy dura, además, porque varios ministros, tres ministros, han sido derrotados en las urnas, con lo cual, si uno mira este conjunto de datos, es claramente una derrota para Emmanuel Macron y lo deja en una situación muy complicada para los próximos 5 años.
¿Tiene usted alguna idea de lo que le pasó a Macron, que es considerado un genio de la política? Parecería que se le hubieran acabado las ideas, la imaginación.
Bueno, no sé si es una cuestión de imaginación. En todo caso, los resultados vienen a confirmar lo que ya habíamos visto en la elección presidencial. Sí, Emmanuel Macron gana claramente la elección presidencial, pero la información de esa elección presidencial es claramente el hecho de que en la sociedad, en el electorado francés, se han conformado tres bloques claramente. El de Emmanuel Macron siendo el mayoritario, pero solamente con una mayoría relativa, y enfrente dos bloques, uno a su izquierda claramente y otro en la extrema derecha, que no tienen ninguna voluntad de darle su apoyo, si no es únicamente en una elección de segunda vuelta presidencial frente a la extrema derecha, en el caso de la izquierda. Pero lo que vemos es que estos tres bloques que habíamos visto en la elección presidencial los volvemos a observar en las elecciones legislativas y dejan a Emmanuel Macron en una situación extremadamente complicada.
Ahora, tal vez estará usted de acuerdo conmigo y con muchos analistas que la gran sorpresa es el resultado del reagrupamiento nacional de Marine Le Pen, la extrema derecha, 86 escaños y es un solo partido, algo histórico para este partido ultraderechista. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, sí, claramente la fuerza de extrema derecha obtiene un resultado muy importante, sí, prácticamente 90 bancas cuando solamente tenía 10 en la legislatura anterior. Es un muy buen resultado para la extrema derecha y otra vez es la consecuencia de esta fragmentación del electorado francés en tres bloques. Lo que hemos visto claramente ayer es que los electorados de izquierda y el electorado de la derecha moderada en ningún caso se han movilizado claramente en un frente republicano para derrotar a la extrema derecha, en particular cuando la extrema derecha estaba en segunda vuelta frente al partido de Emmanuel Macron. Con lo cual, esta fragmentación en tres grandes bloques irreconciliables entre ellos han permitido a la extrema derecha conseguir muchas más bancas que en la legislatura precedente, porque no ha funcionado como tradicionalmente, o en todo caso mucho menos, este frente republicano cuyo principio es derrotar a la extrema derecha, poco importa cuál sea su adversario.
Justamente eso le iba a preguntar, parecería que hubiera funcionado un frente anti-Macron y también un frente anti-Mélenchon, pero no, como que no hubiera funcionado el frente anti-Le Pen.
No, efectivamente, digamos que ninguno de estos tres bloques han decidido claramente ir a apoyar a alguno de los otros para derrotar al tercer bloque en cuestión. Digamos que han quedado tres bloques bien distintos, bien separados, irreconciliables, y entonces cada vez que había un duelo en segunda vuelta entre el partido de Emmanuel Macron o la extrema derecha, la izquierda no se ha movilizado, y lo mismo ha ocurrido cuando se enfrentaba la izquierda y la extrema derecha. Los electores de primera vuelta del partido de Emmanuel Macron no se han movilizado tampoco para apoyar a la izquierda frente a la extrema derecha. Estamos en una lógica claramente de tres bloques distintos, ¿sí?, que no hacen diferencia entre los otros dos, no se movilizan para derrotar a alguno de los otros dos, y esto da como resultado una asamblea legislativa extremadamente fragmentada, con tres bloques irreconciliables.
Efectivamente, y Macron está en eso, entre esos dos bloques, la extrema derecha, pero también una izquierda que es liderada por un componente de la izquierda radical de Mélenchon, y finalmente la única, el salvavidas de pronto de Macron va a ser la derecha, que obtuvo 60 o algo así de escaños. ¿Piensa usted que va a poder gobernar el país Macron teniendo en cuenta esta configuración? ¿Le va a ser muy muy difícil?
Va a ser muy difícil, y efectivamente para la derecha tradicional francesa se encuentra en una situación un poco paradójica, es decir que desde un punto de vista electoral los resultados de esta derecha tradicional habían sido muy malos en los últimos años. Consiguen finalmente un resultado medianamente aceptable, aunque están en retroceso, sí, claramente en relación a la elección precedente. Han perdido, la derecha tradicional pierde aproximadamente 60 bancas en relación a la elección precedente, pero se transforma en la llave que puede permitir a Emmanuel Macron puntualmente tener una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. El único problema justamente para esta derecha tradicional es que no tienen una posición homogénea en relación a Emmanuel Macron, sí, en función de las líneas internas de este partido, con lo cual se encuentran en una situación en que pueden transformarse con una minoría de 60, 70 bancas como la llave que permita al gobierno tener una mayoría absoluta, pero justamente esta situación puede llevar al partido de la derecha tradicional a una explosión, porque no hay un acuerdo interno en relación a cuál es la posición a adoptar en relación a Emmanuel Macron y a su gobierno. Ahí está la línea que considera que se puede llegar a una alianza con él, con Emmanuel Macron, para llevar adelante un programa de gobierno, y está también la otra línea más a la derecha, más próxima a la extrema derecha, que de ninguna manera quiere dar su apoyo a Emmanuel Macron, y esto puede llegar a una situación de explosión del partido tradicional de la derecha aquí en Francia.
Por último, Federico Vacas, ¿cuál es su lectura del mensaje que quisieron enviar los franceses, teniendo en cuenta que también se registró una abstención récord? ¿Reeligen a un presidente y después no le dan la mayoría? ¿Cuál es el mensaje?
No se puede hablar de un mensaje único, justamente, y esa es la gran dificultad. Tenemos tres tercios en la sociedad francesa, uno que ha querido apoyar nuevamente a Emmanuel Macron, pero eso no permite tener una mayoría absoluta. Tenemos otro, el de la izquierda, conducida por un líder de la izquierda radical que ha querido marcar un mensaje claro y que pide un viraje hacia la izquierda y más políticas sociales y más cuidado del medio ambiente. Y por otro lado tenemos a la extrema derecha, que también con la misma fuerza ha querido mostrar su oposición a Emmanuel Macron, pero con un mensaje muy distinto, apoyando también las demandas de poder adquisitivo, pero también con cuestiones de seguridad, de lucha contra la inmigración, etcétera, etcétera. Con lo cual, finalmente, no hay un solo mensaje, hay tres mensajes distintos que tienen más o menos el mismo peso, y el resultado de todo esto es una asamblea legislativa particularmente fragmentada y una situación de gobernabilidad extremadamente difícil para Emmanuel Macron y su partido de gobierno para los próximos años.
Tres mensajes y un salto a lo desconocido.
Exactamente. Es una situación inédita, sí. En Francia el sistema electoral tiende generalmente a crear mayorías absolutas, confortables. Es lo que hemos visto en Francia en los últimos años, en particular porque estas elecciones legislativas se producen solamente uno o dos meses después de la elección presidencial, y esta cercanía con la elección presidencial genera una especie de estado de gracia en la opinión, que le da al partido de del presidente electo una mayoría absoluta. En este caso no se ha producido y nos encontramos en una situación inédita. Vamos a ver cómo siguen las cosas, pero hoy es muy difícil saber cómo va a ser Emmanuel Macron y su partido para conseguir llevar adelante sus proyectos y en particular los proyectos de reforma como el sistema de jubilación, por ejemplo, que genera muchas inquietudes e incluso rechazo en buena parte de la sociedad francesa.
Federico Vacas, muchas gracias por su participación en París América.
Gracias a ustedes.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
¿Qué tal, Ángel López? Bueno, Sara Celis, felicitaciones desde Argentina. Sebastián Descalzo, locutor, periodista. Hermosa la temática que involucra a nada más y nada menos que la vida animal, o sea, el trato que le damos a estos primates. Por ejemplo, aquí hemos tenido en Rincón, mi ciudad, a la visita de distintas especies, el mono carayá más que nada. Algunos han muerto a través de tocar cables de corriente eléctrica de media tensión y otros han terminado en manos de proteccionistas que llevan a estos monos carayá a lugares aptos para prepararlos, para soltarlos en hábitat más acordes a su origen. Pero bueno, qué bueno saber más, y esta historia fue apasionante. Así que la verdad que felicitaciones a Colombia por tener esta referente, Sara Celis, y bueno, a disfrutar del viaje, armar las maletas, conocer los estudios de una de las radioemisoras o multimedio más destacado a nivel mundial, como lo es Radio Francia Internacional en español. Yo soy Sebastián Descalzo. Les mando un abrazo. Gracias, Asbel, por permitirme dar mi punto de vista.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 4 y 3 minutos de la tarde. Esperamos sus mensajes de voz a nuestro número WhatsApp 33645601126, 33645601126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.